y avanzamos con los contenidos de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
De Murcia.
Estar informado.
Pues en este martes 16 de diciembre hemos vuelto a tener una nochecita pasada por agua en muchos puntos de la región de Murcia. A estas horas, de momento, despejado, al menos aquí en Murcia capital, y al parecer también hay que decir que la agencia estatal ya ha levantado esa alerta, ese aviso amarillo, mejor dicho, por lluvias que han estado cayendo en el campo de Cartagena y en Mazarrón. Pero ahora nos ocupamos enseguidita de la actualidad de Europa. Y encantada de hacerlo, les habla Carmen Hernández.
Abrimos una ventana a Europa como todos los martes, hoy además con una ausencia que yo echo mucho de menos, que es nuestra querida Eva Serna, a la cual mandamos un abrazo. Pero tenemos una protagonista importante, que ella se llama Dorothy Estrada Tank, es miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas y profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, así como coordinadora de su clínica jurídica. Su actividad académica y profesional se ha centrado sobre todo en el derecho internacional de los derechos humanos, la seguridad humana, los derechos de la mujer, la igualdad de género y la violencia también contra la mujer. Lo primero, saludarla. Dorothy, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
A ti por venir. La primera pregunta que yo te quería trasladar es la del papel tuyo. ¿Cuál es tu papel, sobre todo en el grupo de trabajo de la ONU, y cuáles son sus principales objetivos? Que eso sí que interesa a la gente.
Sí, muchas gracias. El grupo de trabajo de la ONU sobre discriminación contra las mujeres y las niñas se dedica, como el nombre lo indica, a tratar de identificar cuáles son las causas que provocan esa discriminación, combatirlas, eliminarlas y también identificar mejores prácticas para hacerlo. Es decir, cuáles son las medidas normativas o de política pública que los estados están tomando, que sí están sirviendo, y cuáles son las que tendrían que evitar. Somos un grupo de lo que se llama en Naciones Unidas expertas independientes. Nuestro trabajo es pro bono y somos 5 expertas, una de cada una de las principales regiones geográficas del mundo. Esto lo que busca es tratar de poner en común diferentes entornos culturales que, sobre todo en el tema de discriminación contra las mujeres y las niñas, tienen mucho que ver sobre cómo evaluamos y cómo vivimos las mujeres y las niñas en nuestra experiencia diaria este fenómeno de la discriminación y la lucha por la igualdad. Nosotros hacemos recomendaciones a los estados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que es el órgano que nos nombra.
En Europa, y es importante decirlo, la situación de igualdad, lo sabes, Dorothy, de género es más esperanzadora, lógicamente, que en otras partes del mundo. Sin embargo, la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas persiste en su vida cotidiana, por ejemplo, en el hogar, en lugares de trabajo, en escuelas, espacios públicos, etcétera. ¿Cómo podemos, esta es la pregunta, fortalecer leyes y políticas públicas más inclusivas en los Estados miembros para combatir esas relaciones de poder desiguales y los estereotipos de género dañinos?
Pues creo que has dado en el clavo, sobre todo con la última parte, en cuanto a las estructuras desiguales, el acceso desigual al poder, a los recursos, a las oportunidades, al ejercicio de los derechos que subyace a la violencia de género. Lo que siempre nos parece fundamental a nosotros recordar es que la violencia de género es la punta del iceberg, la forma más visible de discriminación de género. Es
Exacto,
decir,
sí.
La violencia solo se facilita porque hay ya un sustrato previo de esas disparidades y asimetrías. ¿Qué es lo que se puede hacer? Por una parte, mejorar todo el marco normativo. Eso en parte se ha hecho con esto que se mencionaba, con diferentes marcos tanto de la Unión Europea como internacionales, como nacionales de los Estados miembros de Europa, pero también cambiar esos estereotipos dañinos. La propia Convención de la ONU sobre eliminación de la discriminación contra la mujer contiene un artículo que es obligatorio para todos los estados de Europa, de combatir esos estereotipos que implican superioridad de un género sobre otro, incluso en los medios de comunicación, en las redes sociales, en lo que hacen los actores privados. Y aún en Europa, es verdad que no está la situación tan mal como en otras partes del mundo, pero tenemos cifras del Instituto Europeo de Igualdad de Género que nos indican que una de cada 3 mujeres en Europa han sufrido o están en posibilidad de sufrir violencia de género.
Y precisamente con el objetivo de poner fin a esa violencia de género, por cierto, me ha llamado mucho la atención esos datos que has dado, la Unión Europea ratifica en 2023 el llamado Convenio de Estambul y adopta en 2024, el pasado año, la directiva sobre la lucha contra la violencia contra mujeres y contra la violencia doméstica. ¿Debería estar la pregunta seguir siendo una prioridad a abordar por la propia Comisión Europea en su próxima estrategia de igualdad de género 2026-2030?
Pienso que sí debería de ser una prioridad, porque a pesar de que estos pasos normativos son positivos, pues esos datos empíricos nos indican que aún hay mucho por hacer, y tenemos la situación que actualmente se está dando de Letonia, para quien el convenio de Estambul acababa de entrar en vigor hace poco y hace unas semanas su parlamento votó para la salida de Letonia del convenio de Estambul. Ahora está en manos de la presidencia. Nosotros estamos poniendo mucha presión para que no se salgan. Si fuera el caso, sería el primer país de la Unión Europea en salirse del convenio de Estambul. De manera que, por supuesto, que la Comisión Europea tiene que poner presión tanto por lo que toca la pertenencia individual de los Estados miembros a ese convenio como por la propia directiva europea, que es pues un fundamento de lo que tienen que hacer los Estados y de ese cambio cultural y de mentalidad que implica la igualdad de género.
Y ya termino, muy brevemente, ¿cómo ves el futuro? Esto es una curiosidad, de las mujeres y las niñas en el contexto de la digitalización y esos sistemas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera.
Pues lo veo en dos sentidos, como un riesgo y como una oportunidad. ¿Por qué es riesgo? Pues porque vemos que la inteligencia artificial reproduce y a veces magnifica las desigualdades y disparidades que ya existen en la sociedad y las difunde de una manera mucho más rápida y acelerada. Al mismo tiempo es una oportunidad porque todos estos lenguajes, modelos de lenguaje que funcionan con fórmulas algorítmicas, también pueden, si se programan desde el diseño para ser alejadas de la misoginia, no patriarcales, igualitarias, si lográramos eso, pues esa misma capacidad de aceleración podría acelerar el cambio cultural necesario para la igualdad de género.
Pues Dorothy Estrada Tank, muchas gracias por estar con nosotros y por arrojar luz a un tema tan importante como es el de la violencia contra las mujeres y las niñas. Gracias.
Muchas gracias.
Murcia, Región Europea. Conoce todo lo que la Región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Las mujeres hemos llegado lejos. Dirigimos empresas, lideramos proyectos, cuidamos, creamos, descubrimos. Pero todavía nos queda. Porque igual, todavía no es lo mismo. Y hacer lo posible depende de todos. Contra la brecha salarial. Gobierno de la Región de Murcia.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y estamos terminando el año, pero no se deja de pensar en el próximo, en 2026, y sobre todo en uno de esos momentos que vemos habitualmente en Cartagena, que es la llegada de los cruceros, los cruceristas paseando por las calles de Cartagena. Hoy, el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, daba las previsiones que tienen en cuanto a cruceros para el 2026. Esperan alcanzar las 200 escalas, superando este año 2025 y algo más de 285.000 pasajeros, con lo que en 2026, si no hay sorpresas y se cumple lo previsto, será un nuevo año de récord. Tendrán 13 primeras escalas, 3 navieras nuevas que visitarán Cartagena, consolidando, bueno, pues lo que es una buena inercia. 35 dobles escalas, 9 triples y 2 cuádruples. En total de buques habrá 42 que van repitiendo su itinerario, y así daba más detalles el presidente de la Autoridad Portuaria.
Los meses de octubre, noviembre, abril y mayo, como viene siendo habitual, serán los de mayor tráfico, llegando, por ejemplo, el máximo de 44 escalas en el mes de octubre, seguido de noviembre con 34. En junio esperamos 30.000 pasajeros, en octubre cerca de 57.000. Van a ser meses bastante importantes. Y los meses de junio, julio y agosto, pues también van a ser de bastante actividad. Vamos a tener 47 buques y 86.000 pasajeros.
Pues eso, que puede ser un año de récord. A por ello va el puerto de Cartagena.
A buen puerto.
un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Son las 12:30 del mediodía. ¿Qué tal están? Saludos, como siempre, a estas horas a todos los oyentes que en este momento nos escuchan a través de COPE Murcia, o lo que es lo mismo, Herrera en COPE Murcia, en este martes que amanecía frío, amanecía prácticamente oscuro hasta las 9 de la mañana. Amanecíamos con lluvia, hemos estado en alerta amarilla en algunos puntos de la región, pero bueno, de momento, y a estas horas, cuando son las 12:30, parece que de momento el tiempo nos da una tregua. De hecho, las alertas o los avisos eran hasta las 10 de la mañana y parece que todo se ha cumplido y de momento los cielos se han despejado. Notarán quizá que hoy el sonido suena un poquito diferente porque hemos salido de los estudios de la cadena COPE y estamos pues en un lugar maravilloso como es la Plaza de Santo Domingo, haciendo, ya se lo decíamos, nuestra radio en directo. Va a ser así durante toda esta semana hasta el próximo viernes y en este caso pues encantados de hacer la radio en directo y de estar a pie de calle. Está aquí conmigo Adolfo Barnés en el control de sonido, a mi derecha también están los estudios Eduardo Asenjo y también me acompaña Vicente Luis Cánovas. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días.
Porque a Vicente le pasa como a mí, pa' un roto y pa' un descosido, sí, Vicente. No, servimos para todo.
Para lo que nos pidan.
Efectivamente.
Y además es que hoy empieza la Navidad porque nos visita nuestro primer invitado, que es el que siempre arranca la Navidad aquí en Murcia.
Efectivamente, y no es otro que nuestro obispo, don José Manuel Lorca Planes. Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Que para que vean que es humano como todos, pues viene con el resfriadillo que todos tenemos, ¿verdad?, desde hace ya días, porque esto yo creo que nos está pillando a todos, don José Manuel.
Absolutamente, sí, y además que me estoy encarnando, de verdad.
Me estoy encarnando. Bueno, esperemos que se quede todo en un constipado, porque como dicen, ¿no?, la gripe son 7 días, el resfriado también, pero siempre es mejor estar resfriado, ¿no?
Bueno.
Por aquello de no coger ni gripe, ni COVID, ni otras cosas peores.
Eso
un resfriadillo lo vamos llevando con algún medicamento y como buenamente podemos. Pero es verdad que siempre nos gusta comenzar estos días de radio en la calle en Navidad con el obispo y, bueno, con un montón de cosas que contar que tienen que ver con la Navidad, con quizá pues concienciarnos, ¿no?, de ayudar a los que más nos necesitan, especialmente en estas fechas, porque son fechas muy alegres, pero no para todo el mundo, ¿verdad?
Bueno, en realidad hay mucha gente que te dice que no le gusta la Navidad porque le trae muchísimos recuerdos de familiares, de seres queridos que en otros años estaban y ahora ya pues están con el Señor. Lo cierto es que yo creo que lo están viviendo por estos sentimientos que tienen en este momento, pero la Navidad siempre es un tiempo precioso, es un tiempo de alegría, de familia, de luces y evidentemente las sombras están y las dificultades están, pero uno es capaz de superar todo esto, sobre todo cuando hay unos motivos más grandes también para tener paz.
Ajá. El otro día hablábamos, bueno, pues de tantas entidades, ¿no?, que ahora en Navidad tienen más trabajo, para bien o para mal, y hablábamos precisamente con los amigos, señor obispo, del teléfono de la esperanza, haciendo mención a que en estos días hay muchas llamadas, sobre todo de esa gente que, pues que están solos, ¿no?, esa soledad no deseada, respetando por supuesto a la gente que quiera pasar la Navidad sola, en familia, de viaje, lo que quiera. Pero sobre todo este mensaje, yo me gustaría que hoy fuese especialmente para esas personas, ¿no?, más vulnerables, personas mayores, en muchos casos, insisto, una soledad pues que no quisieran tener, ¿no?
Eso es verdad y también me resulta muy doloroso y me uno con mucho afecto también a todos los hombres y mujeres que están trabajando en el teléfono de la esperanza, porque son capaces de estar cerca también de los que sufren y de la gente que son los que llaman y presentan también sus dolores. Pero el tema es que no todo el mundo habla, ni todo el mundo saca a relucir también sus dolores. El teléfono de la esperanza es una buena noticia, porque aquellos que son capaces de coger el dial y marcar el número del teléfono de la esperanza ya comienzan a curarse, porque poder hablar, poder expresar los sentimientos ya es una cosa positiva. Y el teléfono de la esperanza está haciendo un papel impresionante en este sentido. Y hay que ayudarles también y procurar que la actividad no cese, porque hay mucha gente que evidentemente lo sufre, y lo peor es que lo hacen en silencio. Eso sí que es verdad que no es bueno, y hay que exteriorizar los problemas que uno lleva dentro.
Don José Manuel, en estos días, ¿qué mensaje de esperanza lanzaría la gente a esa gente?
Buenos días, Carmen. Mensajes de esperanza son mensajes de confianza también en los demás. Primero, evidentemente, yo como sacerdote y como creyente, cuando hablo de la esperanza, siempre me fijo también en la experiencia del Evangelio y en la experiencia también del amor de Dios y de la misericordia entrañable del Señor. Pero hay a veces situaciones de gente que necesita ver y tocar. Y el ver y tocar se puede expresar también con un amigo, con una persona que tengas cercano, con alguien con quien tú puedas abrir el corazón, para que pueda un poco sacar adelante las dificultades y los problemas que llevas dentro. Y eso evidentemente lo puede hacer cualquiera de las personas que están trabajando tanto en el teléfono de la esperanza, en Jesús Abandonado, en Cáritas, en tantísimas instituciones que se acercan también a los que lo necesitan. Y evidentemente, pues son los que ahora están llamando a nuestras puertas, están acercándonos también para decir: aquí estamos y queremos seguir colaborando y trabajando para que no le falte nunca el consuelo ni la paz a la gente, ¿no?
Qué importante es también, ¿no, José Manuel, el papel de las parroquias, ¿no?, que tenemos en los barrios durante todo el año, pero es verdad que en estos días pues la gente tiene más tiempo. ¿Qué mensaje mandaría sobre todo a la gente más joven? Porque no sé si sigue haciendo todavía esa falta el que la gente joven se siga acercando a la Iglesia, porque es importante, ¿no? Es el futuro.
Se acercan mucho más de lo que nos imaginamos. Yo creo que hay un tema que es ir repitiendo también: los jóvenes están lejos de la Iglesia. No, yo creo que los jóvenes no están lejos de la Iglesia. Los jóvenes pueden estar lejos de todo aquello que les resulta un poco extraño, lejano, difícil de comprender. Pero cuando tú te acercas a los jóvenes y vas hablando desde la transparencia, de las de verdad, de los valores que sostienen a una persona, escuchan y están cercanos. Y yo tengo la experiencia de que hay muchísima gente joven que entiende perfectamente el mensaje evangélico y son capaces de entender que están dispuestos a ayudar, y han dicho: aquí estamos nosotros también. Y es verdaderamente una muy buena noticia. También es verdad que a veces nosotros, los cristianos, los sacerdotes, los obispos, tenemos que replantearnos cómo hablamos, cómo sacamos a relucir el mensaje, porque muchas veces solemos decirlo con palabras o lenguajes que son difíciles de entender.
De entender, ¿no? Sobre
muchas
todo con la
veces,
gente más
sí,
joven, ¿no?
Es verdad. Y quizás nos falta un poco aprender el lenguaje y la manera de expresarse también. Ajá. De ellos.
¿Cómo vive la Navidad, don José Manuel? ¿Cómo la vive?
Yo la vivo intensamente, me encanta, sobre todo me encanta ver en el palacio, en el obispado, hay un Belén, que es un Belén municipal, que se pone allí dentro del patio, que es una maravilla, todos los años, y bueno, me encanta ver a las miles de personas que se acercan, especialmente cuando vienen los padres con sus hijos y vienen los niños. Es un espectáculo realmente impresionante. Y sobre todo me encanta de ver la ilusión en los rostros de las criaturas, sobre todo cuando se acercan al misterio, ¿no? Y después también los grupos de jóvenes y de personas mayores que vienen a cantar también. Son experiencias, evidentemente, que uno diría es lo normal en este tiempo, pero a mí lo normal todavía me sorprende mucho.
Para bien, además. Decía Vicente, antes has comentado que ayer también se ponía en marcha, se inauguraba el Belén de la Universidad Católica, de la UCAN, ¿no? Es que además, si hacemos un programa, tenemos que organizarnos bien porque hay muchas cosas bonitas y en este caso muchos belenes que no hay que dejar de visitar, ¿no? No, el de la UCAN es otro de ellos.
El de la UCAN es un Belén espectacular porque las mismas imágenes que tienen el Belén son de una preciosidad impresionante. Me encantan porque son Belén tradicional murciano, pero que están hechas con muchísimo gusto y sobre todo pues con manos expertas que no han sido hechas para salir del paso, sino que se han hecho a conciencia y se nota, y yo pues disfrutas también viendo estas imágenes, no solamente ahí, sino por ejemplo el Belén de la Pava también es otro de los tradicionales de Murcia. Que bueno, pues es un espectáculo también el artista que va haciendo cada año las imágenes que representan las distintas escenas es de don José Hernández, el escultor nuestro de Murcia, y bueno, y los otros belenes, el del Palacio Episcopal, también en los distintos pueblos que hay, no solamente en Murcia, sino fuera. Es que donde quiera que vas, en las casas, Yo en mi casa no sé si tengo 15 o 20 belenes, porque bueno, en mi casa, aquello no es mi casa, es una casa muy grande que es de todos, ¿no? Pero en todos los rincones hay un Belén.
La verdad es que el Belén, el árbol de Navidad, simplemente las plantas, por ejemplo, que tenemos aquí, es verdad que también forman parte, ¿no?, de dar un poco de luz, ¿no?, a estos días. Por ejemplo, pues días como el que teníamos hoy, que amanecía frío, que parece que poquito a poco se va arreglando, pero es verdad que va todo como un poco unido, ¿no? El frío, estos días de Navidad, el abrigarte, el salir, ¿no?, a compartir, pues simplemente ratos con la gente, ¿no? Eso es también parte de la Navidad.
Es Navidad, sí, es Navidad, y es la experiencia también de que la esperanza se puede cumplir, y no solamente porque la Navidad nos habla de la presencia de Dios en medio de nosotros, sino también porque Dios está presente siempre en todos los momentos de la vida, no solamente en enero ni en tiempo de Navidad, sino en cada momento también del año y de la vida, ¿no? Pero lo que sucede es que junto al tema de la Navidad se une también los sentimientos, la ternura, se une también una especie de circunstancias que te mueven de una manera especial pues a tener estos sentimientos y a poderlos vivir intensamente, entre otros la familia. Porque es cuando, de una manera especialísima, durante el año también se hace, pero en este tiempo, pues no lo sé, es un tiempo de familia impresionante, que creo que no se ha inventado otra cosa. Por mucho que se esfuercen los políticos en buscar otras alternativas a la familia, nunca se inventará algo que sea más hermoso que
la
esto.
Familia,
esto abarca todo, abarca todo. Y es un día también, o es un tiempo en el que se unen los compañeros de trabajo en las empresas, que cenan juntos o comen juntos y celebran este tiempo.
Efectivamente, con alegría, que también hace falta. Vamos a despedir ya a nuestro obispo, don José Manuel, cuídese mucho. Esperamos con ansiedad ese mensaje que siempre nos traslada a todos los vecinos de la región de Murcia. Así que, insisto, cuídese y feliz Navidad, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, y además tengo que decir que estoy muy malo y me quejo poco.
Eso es bueno. Muchísimas gracias. Vamos a hacer, una paradita y enseguida seguimos hablando pues de más historias, porque hay muchas cosas que contarles hoy desde aquí, desde la radio, en directo y en la calle.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Bueno, pero viene con bigote y sin bigote.
No, viene sin bigote.
Oh, mira,
yo esperaba que me regalaron.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow
Doodle.
In a one-horse open sleigh.
Today.
O'er the fields we go
Doodle.
Laughing all the way.
Today, bells on bobtail ring.
Y seguimos en directo, nos quedan exactamente 15 minutos para llegar a la una del mediodía. Estamos en Santo Domingo, en Santo Domingo quiero decir en Murcia, no se confundan porque igual piensan que estamos por ahí. No, estamos en Murcia, en el Jardín de Santo Domingo, y vamos a hablar ahora también con otro de los invitados que tiene muchas cosas que contarnos. Porque se lo decíamos hace, sí, algunas semanas, cuando se presentaba esa campaña tan bonita que ha puesto en marcha Jesús Abandonado. Nos acompaña su presidente, José Manuel Martínez. Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, digo yo que pusieron, es verdad, que nos trajeron una casita muy bonita, porque han puesto en marcha, de cara a esta Navidad, como siempre, una campaña muy, muy interesante, en el que, bueno, pues es el símbolo es una casa, ¿no? Una especie de símbolo, sí. Pero un poco dando a entender, pues eso, que todos tenemos que tener un hogar y que todos tenemos derecho precisamente pues a tener eso, un corazón como una casa en este caso, ¿no?
Eso es, la idea era trasladar de forma visual y objetiva lo que sentimos, ¿no? Ese gran dicho murciano de tiene un corazón como una casa, o qué sería una casa sin corazón, ¿no? Pues nosotros lo que intentamos hacer ver es que dentro de toda la mezcolanza, dentro de cada tipología de persona, de cada dolor y de sufrimiento de las personas que atendemos, queremos formar una gran familia, pero que esa gran familia tenga un hogar de referencia. Entonces, hasta donde llegamos, en nuestros albergues lo tenemos, en nuestros pisos lo tenemos, pero luego donde esté cada ciudadano en tránsito de necesidad, pues queremos que, hombre, suena fuerte decir que un árbol puede ser una casa, pero para ellos es su casa. Entonces, ¿qué es lo que hay que poner? Corazón. El corazón de ellos, que a veces está un poquito apagado, y el corazón del voluntario, del empleado, de la gente de bien murciana, pues que les acompaña, que pasa un ratico con ellos, que les tiende la mano, les lleva una manta, un agua, cualquier cosa. Es decir, que no les olvidemos, que están ahí, que no se quieren ir, que forman parte de nuestra sociedad y que para algunos desde nuestra fe son nuestros hermanos.
Hablábamos antes con el obispo precisamente de lo bonita que es la Navidad, pero también lo que trae consigo en cuanto a las personas vulnerables, a las personas que están solas. Y es verdad que en este caso Jesús Abandonado lleva a cabo una campaña durante todo el año, pero es que ahora todo se... Quiero decir, todo se recrudece más para estas personas,
¿no? Sí, porque además, por parte de los que sentimos y hacemos Jesús Abandonado, tenemos que reconocer y agradecer el corazón del pueblo murciano, porque es dadivoso, porque es generoso, porque es entregado. Tengo que decir públicamente que cuando hacemos un llamamiento, sobran manos, es decir, todo el mundo se volca. Entonces, lo primero, desde Jesús Abandonado, su patronato, sus trabajadores, sus voluntarios, gracias al pueblo de Murcia. Y luego es especial porque esta Navidad que nos hace o nos da la posibilidad de poder revivir, pues queremos hacer revivir en especial a estas personas que un día tropezaron y que les está costando salir, pero lo intentan. Y entonces pues pedimos esa protección, ese apoyo de la ciudadanía para volcarnos con ellos y que tengan ese sentimiento en Navidad y luego también.
Durante todo el año, ¿no? Eso sería lo ideal y eso es un poco el objetivo fundamental, ¿no? Vamos a hacer enseguida una parada para hacer un punto y seguido y seguir hablando con él. Pero esta campaña, sobre todo, José Manuel, ¿cuál es el objetivo fundamental?
Pues mira, el objetivo es sensibilizar con ese eslogan. Uh-huh. Por otro lado, el objetivo es que cada vez estamos dando pasos, porque Jesús Abandonado tiene mucha antigüedad, en configurarnos como familia. De alguna manera es que la gente sienta esa pertenencia, sienta ese querer estar y que el pueblo de Murcia sepa que de los más necesitados hay alguien que se está encargando, ¿no? Entonces, también hemos querido salir a la calle porque estas casitas las han hecho los usuarios en sus talleres motivadores y de recuperación personal. Entonces, cuando les hemos dicho que se nos han agotado, pues han dado un brinco y dicen, vamos a trabajar más rápido. Digo, falta os hace, porque a veces ellos trabajan, pero como quieren.
José Manuel, seguimos hablando. En segunditos hacemos un punto y seguido y enseguida saludamos al resto de oyentes. Estamos en directo hoy haciendo la radio en la calle.
¿Qué oculta la niebla? Hay paz en tu corazón. Más allá de...
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Vive los mejores momentos de la Navidad con Floristería San Lorenzo. Felicidad y alegría con las flores más espectaculares, porque nuestros mejores deseos llegan de la mano de Floristería San Lorenzo. Floristería San Lorenzo les desea feliz Navidad en Alejandro Shaker 2 y 10 y en la Plaza de Santo Domingo.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90.
Intimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Vive los mejores momentos de la Navidad con Floristería San Lorenzo. Felicidad y alegría con las flores más espectaculares, porque nuestros mejores deseos llegan de la mano de Floristería San Lorenzo. Floristería San Lorenzo les desea feliz Navidad en Alejandro Shaker 2 y 10 y en la Plaza de Santo Domingo.
Cuando sientes compasión.
Pues aquí seguimos. Si acabas de llegar, si acabas de poner la radio, estás escuchando Mediodía en COPE y vamos a llegar juntitos hasta la una en punto. Lo que oyen de fondo, ¿verdad, Vicente? Es sí. Pues eso, el ruido de la calle.
El Palacio Almodóvar, que están aquí haciendo obras.
Pues la restauración, bueno, que se va a quedar, por cierto, un sitio precioso.
Nosotros lo escuchamos todos los días.
Sí, está, por eso digo, pero claro, ya tan cerca. Pero bueno, se acaban de llegar, estábamos hablando, lo digo para que no piensen que estábamos hablando y vamos a seguir hablando con José Manuel Martínez Tomás, que es el presidente de la Fundación Jesús Abandonado, sobre esa campaña llamada Un Corazón como una Casa. Hablaba él al terminar, antes de llegar a la 1:10, José Manuel, de los voluntarios. Qué importantes son, ¿no? Bueno, si no es que yo creo que sería imposible.
Son fundamentales, son un pilar, porque además no solo están trabajando para el usuario, es una interconexión de voluntario con voluntario, voluntario con empleados, voluntarios con usuarios. Es gente que viene sonriendo y se va sonriendo. Y luego que además dan una lección al mundo, porque algo que es voluntario se convierte en obligatorio por la responsabilidad que tienen. Son responsables. Y hago un llamamiento para que la gente conozca a Jesús Abandonado desde dentro, a través de cualquiera de las 22 líneas de voluntariado que podemos ofrecer. Además, nos comprometemos a hablar persona a persona. Si mañana quieren 10 conocer qué es Jesús Abandonado de voluntariado, cada uno tendrá su entrevista personal, serán muy bien recibidos y yo que les digo, que se inicien y luego desde dentro que decidan seguir o no. Bueno, a ver qué pasa.
¿Cómo siguen estos días, don José Manuel? ¿Días tan especiales? ¿Algo especial para...?
Totalmente. Lo primero, usamos toda nuestra simbología desde nuestra fina tradición cristiana, desde el árbol, los nacimientos, el color, las luces que significa nuestro Señor, que nace, que viene la esperanza. Entonces, tiene que ser alegría, porque, oye, las penas también llevan alegrías. Y entonces lo que hacemos es, pues, un montón de actividades para ayudar a que la gente viva sin pensar en lo que a veces les corcome. Y por lo tanto, pues está muy organizado. Desayunos algo especiales con chocolate y churros, algún bingo, alguna excursión, algún teatro. Es decir, nuestra misa de gallo a las 6:30 el día 24 que la preside nuestro señor obispo. De alguna manera, hay 5 comidas especiales que, decírmelo vosotros, Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes, y hay reyes magos, porque también los reyes se acuerdan del más desfavorecido y están con esa incertidumbre, ¿qué será? ¿Me habré portado bien? Bueno, algunos ha portado regular, algo habrá, pero quiero decir que estamos cada vez más juntos. Hacemos el día 30, el día de las familias, que vienen las familias y se reencuentran en la gran casa de todos, se llena de niños. que también los niños son alegría y son esperanza. Bueno, pues intentamos vivir estos 15 días intensos y que se nos pasan rápidos, pues de esas raíces, de esa cultura que trata de hacer una vida un poquito mejor. Y luego que siga ese espíritu, que no se nos vaya el espíritu después de que los Reyes Magos se alejen, que siga ese espíritu del buen hacer que todos queremos.
Bueno, hay que decir que la Fundación ofrece, y si no, corríjame, José Manuel, la posibilidad de adquirir esa casa digital solidaria a modo de fila cero. Es decir, sí, que por participar y colaborar podemos hacerlo de muchas formas.
De muchas formas. ¿Cómo es esta? Se acabó la... Esto es muy sencillo. En nuestra página web se entra y lo primero que te encuentras es que puedes, clicando, acceder a esa casita y luego hacer un giro de la cantidad simbólica, porque es un euro, 10 euros, lo que cada uno pueda desprenderse, porque nosotros, ¿cuál es el conteo que buscamos? Que sean muchos murcianos los que pongan algo, no miramos lo que se ponga, porque todo va a ser utilizado y bien utilizado, pero ¿qué nos da a nosotros la satisfacción? Que haya 1000 donantes, que haya 2000 donantes, que es un euro, que son 50 céntimos, 50 céntimos,
sí, pero muchos euros, 10 muchos euros, efectivamente.
Y sobre todo es el cariño que nos llevamos de saber que detrás estamos respaldados por una ciudadanía que así lo sentimos. Pero es esto. Y luego tenemos nuestra casita.
Eso iba a preguntar, que aquí
los artesanos,
tenemos también la
porque,
casita en el stand, ¿no?
Que nuestros usuarios son grandes artesanos. Todo lo que viene en ese stand está hecho a mano, en origen. Y cuando les decimos nos hemos quedado sin cunas, sin armario, nos hemos quedado sin cositas de estas de Navidad para adornar las casas, se emocionan los usuarios porque ven que lo que hacen es útil y que sirve. Entonces, lo de menos es si vale 3 euros, 5 euros, si es un donativo. Lo importante es que el esfuerzo de estas personas, que les ayuda en su recuperación personal, terminen en un rinconcito de un hogar de Murcia.
Estoy viendo por aquí que también han activado, van a activar un sorteo en la red social Instagram de una gran cesta solidaria de productos artesanales valorados en más de 200 euros.
Ya está en marcha y es todo también con producto confeccionado en casa. Y es para, sobre todo, estamos usando las redes como llamada de atención a estos jóvenes que también oyen la radio, porque, oye, los jóvenes tienen que ir dando paso a sus abuelos, a sus padres, a sus tíos. Esto ha sido una herencia de muchos años acá, porque lo que hemos visto en casa, pues es lo que luego reproducimos. Entonces, los abuelos no se cansan, los padres no se cansan. Pero ahora necesitamos a esa juventud sana, potente, con fuerza, pues que se enrole en ayudar al más necesitado.
Fíjate, que al final ese stand del que hablábamos, Vicente, está también aquí en la Feria Artesanía,
sí,
y ahí es donde se pueden también comprar productos, como bien ha dicho José Manuel, que hacen ellos, o sea, que
totalmente,
son todo cositas que van haciendo ellos durante todo el año.
Durante todo el año y a su ritmo, porque si alguno se cansa a la media hora, pues tiene que descansar y luego se engancha otra vez. Es maravilloso. Les invito a que el que quiera acercarse y quiera ver el taller o ayudar en el taller como voluntario, pues estamos esperando con las manos abiertas.
Pues vamos a dejar ya casi para terminar ese mensaje, ¿no?, para todos nuestros oyentes de eso, de echar una mano, de ayudar. Pues si uno no puede con dinero, pues con tiempo.
Claro. Mira, el mensaje es que todos somos por encima de todo personas, que la dignidad de nuestro Señor nos hace iguales y que tenemos que ver que hay personas que en ciertos momentos de su vida pues tropiezan y tienen que ser tendidas las manos necesarias y suficientes para levantarles, y que tenemos que enrolarnos en cosas que nos hagan vibrar. Entonces yo siempre he dicho una cosa, estamos tan a mano en Murcia que invito a toda la población murciana a que haga algo en Jesús Abandonado para que luego pueda decidir si sigue haciendo cosas o si dice esto no es lo mío y ayudo a la sociedad civil
de otra manera,
pero que no les dé vergüenza acercarse, que no les dé vergüenza ayudarnos, y sobre todo también pido esa crítica sana de que nos paren por la calle, de que se acerquen a nosotros y que nos digan cómo nos ven, cómo podemos mejorar, cómo podemos seguir ayudando. Y otra cosa importante que les pido, donde vean una persona sin hogar, que nos llamen, que nos alerten, porque tenemos un maravilloso equipo de calle que se encarga de ir in situ a ver quién es, cómo está, qué le pasa y cómo podemos ayudar. Así que quiero contar que cuento con todo el pueblo murciano para ayudar al más necesitado.
Sobre todo en estos días de tanto frío, ¿no?, que vemos a gente en la calle. Pues José Manuel Martínez, muchísimas gracias por estar aquí hoy un ratito con nosotros.
A vosotros por darnos esta visibilidad y al pueblo de Murcia por todo lo que hace y por lo que va a seguir haciendo. Feliz Navidad y que el próximo año se cumpla todo lo que deseemos.
Pues igualmente para todos, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Nosotros vamos a llegar enseguida a la 1 del mediodía. Por cierto, que estas plantas tan bonitas que tenemos aquí, Vicente, estas maravillosas flores de Pascua. Son gentileza de Floristería San Lorenzo. Luego, por cierto, estén atentos porque también vamos a regalar algún lotecito de frutos secos el llano, almendras, nueces, ya sabes, Vicente, que a ti te gusta y a mí también.
Y el agua
teleno, que también la tenemos aquí con nosotros. Vamos a llegar a la una, tiempo para la información.
Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Mediodía COPE este 16 de diciembre. Efectivamente, ha llegado el día, ese día en el que Mariah Carey regresa con fuerza a la radio, a Mediodía COPE, y el día en el que esta canción ha vuelto a marcar un nuevo récord mundial. La cantante estadounidense ha logrado mantenerse durante 20 semanas consecutivas en el número uno de la lista Billboard Hot 100 de los singles, de los discos más escuchados. Nunca antes, nunca nadie antes en la historia lo había conseguido. Fíjate, esta canción se lanzó en 1994, se ha convertido en un clásico con internet, con el streaming. Pues la verdad es que no deja de sonar allá donde vayas. ¿Te gusta, Ángela?
A mí sí, todo lo que tenga que ver con los villancicos, ¿sabes que yo?
Bueno, pues esta canción es todo un clásico, como lo son las copas de Navidad en Moncloa. Ah, ¿qué es esto? Bueno, pues mira, tradicionalmente el presidente del gobierno invita a periodistas que habitualmente siguen la información del gobierno a tomar un tentempié, una especie de piscolabis en Moncloa, ¿no? Y ahí está el presidente, algunos ministros, los fontaneros, los gabineteros, y se juntan con decenas de periodistas que intentan descifrar, bueno, las claves políticas del año que termina y del año que comienza. Y ayer, que se despidió el presidente del gobierno con esa rueda de prensa, pues por la tarde les ofreció esta copa, ¿no? Pero claro, ayer era distinto. Y era distinto porque todos los periodistas, incluso los más afines, ya se dieron cuenta de que Sánchez está en otra dimensión.
En ocasiones veo muertos.
¿Ves muertos en tumbas y ataúdes?
Andando como personas normales. No saben que están muertos.
¿Los ves a menudo?
Todos los días.
Todos los días. Por todas partes. Mira, rodeado de corrupción, sin presupuesto, Sánchez está en ese momento de su vida en el que se permite incluso tirar el guante y retar a sus socios, a los periodistas y a la sociedad en general. Pero vamos a ver, ¿en qué momento osas tú discutir lo que es importante y lo que no? ¿Qué pasa? ¿Te aburre lo que te cuenta el presidente?
Estamos siempre con el algo nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Bostezamos cuando decimos lo del abono único de transporte? ¿De verdad? Cuando se sube el sueldo a los funcionarios y funcionarias un 11% hasta el año 2028, ¡qué aburrido!
Oh, ¡qué aburrido! Bueno, pues este es el nivel del personaje. Un señor elegido para servir al pueblo, a todo el pueblo, al que le votó y a quien no le votó, que construyó un muro y que ahora desde la atalaya no es que vea muertos, es que les tiene en la cárcel o a punto de entrar. No es que vea muertos, es que tiene a las mujeres feministas socialistas en pie de guerra en varias federaciones de toda España por el caso de abusos en el seno del Partido Socialista. Acabamos de conocer que en Galicia ya son 12 las supuestas denuncias de mujeres. Esta es la huida hacia adelante de un personaje, bueno, que todo adelanta que no va a acabar bien, ¿no? Pero sobre todo va a dejar al Partido Socialista temblando. Fíjate cómo será la cosa, que la ministra Alegría hoy deja voluntariamente de ser ministra portavoz para irse a Aragón, porque ya no le sirve para la propaganda la mesa de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y es que con el adelanto de las elecciones en Aragón, pues pillan con el pie cambiado la estrategia de Sánchez. Hasta ahora no había ministros en las candidaturas. En febrero sí. En febrero vamos a saber si Alegría es capaz de sostener al partido en Aragón.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este martes 16 de diciembre han pasado más cosas que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela?
Buenas tardes, Pilar.
El coronel Pedro Merino Castro va a dirigir la UCO.
Sustituye a Rafael Yuste, quien ha sido ascendido a general. Castro ya estuvo en el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la Guardia Civil, responsable de muchas de las investigaciones que hoy rodean al gobierno y al PSOE.
El Partido Socialista Gallego crea una gestora en Lugo tras la salida del líder del partido en esta provincia denunciado por acoso sexual.
Constan 6 denuncias contra José Tomé, quien sin embargo de momento continúa como presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española denuncia el drama social que supone el aborto.
En un mensaje en la antesala de la Navidad, Luis Argüello pide a los poderes públicos políticas en favor de la vida y de la familia.
Medidas que puedan asegurar a los esposos la vivienda, las condiciones económicas mínimas para poder acoger a los hijos, las ayudas en el campo educativo o en el campo sanitario que sean precisas. ¿Cómo no? Hablando de una alianza en favor de la vida y de la natalidad, no podemos esconder el drama del aborto.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas
tardes. Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
A la espera de que Laporta conteste a Florentino. Anda, que estáis aburridos.
Hoy hay jornada de Copa. Pilar, el Barcelona juega en Guadalajara. Allí se espera que esté Joan Laporta. El foco está puesto en las críticas arbitrales del Real Madrid y las palabras ayer de Florentino sobre el caso Negreira. ¿Cuándo se espera que Joan Laporta hable sobre este tema? Elena Condis.
Laporta prepara un discurso de Navidad este jueves en la cena con todos los empleados del Barça. Dicen desde el que cuando llegue el momento ya hablará y actuará en consecuencia. En lo deportivo, hoy el presidente viaja con el equipo a Guadalajara. Flick se toma muy en serio la defensa del título de Copa. Se lleva todos los disponibles, incluido Joan García, aunque va a descansar, y Lewandowski, que arrastra molestias. Del filial solo van tres. La duda es la portería. Todo apunta a que será para T, que el estadio Pedro Escartín se va a llenar con 8.500 aficionados. El Deportivo Guadalajara tumbó al cacereño y al Ceuta en Copa del Rey.
Después de las palabras ayer de Florentino Pérez, la Asociación Española de Árbitros acaba de emitir un comunicado en el que manifiesta su rechazo a las declaraciones del presidente del Real Madrid y asegura que el colectivo arbitral no forma parte de ninguna trama. El arbitraje no puede ser una excusa de resultados, dicen, y apoya a Pablo González Fuertes, árbitro de VAR del último partido del Real Madrid en Vitoria. Más partidos de Copa: Deportivo Mallorca, Eibar Elche, el Lense Real Sociedad y Sporting Valencia. Lo contamos en el Tiempo de Juego.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campanas.
Bueno, hay que decir que hemos hecho una selección de villancicos, Vicente, que va mucho más allá de María Carey, porque sí, es que estoy cansada de la María Carey, quiero decir.
Mira, el otro día, Carmen, en Tiempo de Juego, hizo Paquito González una selección de villancicos espectacular. Y el de María Carey, por lo menos el rato que yo estuve...
Claro, yo es que ya pues te cansas un poquito, ¿no? De
decir Mariah Carey.
Pues Mariah Carey. Mira. Aparte, ¿tú sabes lo que Mariah Carey se lleva por estas fechas todos
ahora
los años?
Ahora es número uno en Estados Unidos hasta que pasen lo de...
Pues solo de derechos de, en este caso, ¿no, Vicente? En torno a los 2 millones de euros con esta canción, bueno, con esa canción que suena tanto, ¿vale? Pero nosotros no, mira, hemos cogido a Luis Miguel, hemos cogido a Frank Sinatra.
Mira, ha saltado la alarma en el banco.
Robando el banco.
No, pero ha sido el coche.
¿No? Bueno, pues queremos decirles que seguimos en directo, que está saliendo el sol y todo, Vicente.
Sí, sí,
al final se va a quedar buen día, ¿eh? Como se suele decir. Bien, pues quería yo comentarles que nosotros estamos aquí en el Jardín de Santo Domingo, que vamos a estar hasta el próximo viernes y que vamos a contar pues con algunos amigos y colaboradores que hacen posible que podamos hacer la radio en la calle, que no es tan fácil, ¿eh? Así que vamos enseguida con más temas, con más invitados, pero también con otros temas de actualidad y que, como siempre, también vamos a echar de nuestra mano, en el buen sentido, de nuestra compañera Maite Fernández, porque a ver si encuentro yo por aquí el WhatsApp. Ahora lo tengo por aquí abierto, sí.
Vamos enseguida. El WhatsApp preparado.
Claro, porque en vez de llevar papeles, pues llevamos el teléfono. Me está mirando Adolfo con cara rara, pero no voy a decir yo las cosas que tú llevas encima, ¿eh? Y en las orejas, ¿eh? Y por todas partes. Bueno, que vamos a hablar de la conducción con la lluvia o con la nieve. Hombre, aquí nieve mucha no hay.
La mañana lluvia, pero...
Pero es verdad que la lluvia a veces puede ser uno de los grandes enemigos al volante. Así que Maite Fernández habla con nuestro próximo invitado precisamente de este tema.
Y saben que nuestro interés, nuestra intención es que ustedes disfruten todo el año de una vida tranquila, segura, lo más segura posible. Y sobre todo, pues en estas fechas navideñas, que nada nos estropee, bueno, pues esos momentos en familia, con los amigos, en los que salimos, entramos. Ya les dijimos que el alcohol cero es la mejor tasa para salir a la carretera si hemos disfrutado de una comida, de una cena navideña, de un reencuentro, de un aperitivo, de lo que sea. Pero sabemos que en estas fechas se mueven ustedes más. Muchos van buscando la nieve, otros van buscando el fresquito o más fresquito del norte, y nos encontramos, pues eso, con nieve, con lluvia, y no estamos tan acostumbrados a lo mejor como en otras zonas. Queremos también darles consejos para ello, y como siempre lo hacemos con Víctor Navarro. Víctor, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Maite?
Pues encantados de saludarte una semana más, porque bueno, pues nuestra intención conjunta es que la Navidad sea maravillosa, y si se marchan fuera o se encuentran con inclemencias meteorológicas aquí, que tengan claro lo que hay que hacer, ¿no?
Claro, así es. Y bueno, ya hemos tenido esta semana pues la llegada de lluvias, sobre todo pues también en otras comunidades autónomas o en nuestra comunidad autónoma, sobre todo en la zona del altiplano. Y al final, pues, no sé qué pasa, que cuando llueve no estamos acostumbrados. Y fíjate que al final, pues, aquí cuando llueve, llueve de verdad. Pero, evidentemente, lo hemos comentado y queremos dar esa pincelada que pues, aquellos que vayan a hacer un desplazamiento, sobre todo, pues, a la zona más al norte de la península, que sí que en las películas está muy bien cuando nieva, pero debemos de tener unas precauciones, debemos de tener una preparación. Ya lo hemos comentado, como digo, en alguna ocasión, pero siempre es bueno recomendarlo y siempre es bueno pues que en materia de seguridad vial seamos cansinos, seamos repetitivos para evitar accidentes.
Hemos ido preparándolos porque ya dijimos hace más de un mes que había que poner el coche a punto, pero es verdad que si vamos a tener condicionantes especiales, como puede ser esa nieve, las cadenas y todas estas cosas que no estamos tan acostumbrados no pueden dejar de estar en nuestro coche, ¿no?
Claro, al final pues siempre tenemos que tener ese vehículo preparado para evitar cualquier tipo de situación pues imprevisto que nos haga difícil la circulación, y la Dirección General de Tráfico, la DGT, es consciente de ello y al final pues lanza también vídeos tutoriales que nos indican de una forma sencilla cómo actuar o de qué manera pues podemos realizarla y en qué situaciones pues qué hacer en caso de encontrarnos una nevada.
Mira, podemos escuchar un poquito.
Ante el riesgo de nevada o de nieve en la carretera, si se puede, lo mejor es aplazar el viaje y estar pendiente de la predicción meteorológica. Durante todo el invierno debemos acostumbrarnos a llevar las cadenas o dispositivo similar en el maletero y, por supuesto, saber instalarlas. Si tienes que circular con ellas, recuerda que no debes exceder los 30 km a la hora. En este tipo de circunstancias, recuerda que antes de que el depósito de combustible llegue a la mitad, hay que volver a llenarlo. El vehículo pesará más, se agarrará mejor y tendrás calefacción. Si tienes que circular en plena nevada, limpia a menudo la nieve que se acumula en el parabrisas y en el guardabarros, ya que la nieve podría llegar a helarse bloqueando la dirección. No te olvides de llevar ropa de abrigo, algún alimento, agua y el móvil con batería.
Claro, Víctor, y es que tenemos que ir preparados, no solo saber poner las cadenas, que es un paso fundamental, sino no ir cortitos de gasolina o de diésel nunca, porque nos podemos encontrar con que nos quedamos tirados y se incrementan los problemas que ya de por sí está el ir con el depósito vacío, ¿no?
Claro, al final la cuestión es no apurar, ser previsor, y creo que uno de los consejos que es el vital por encima de todo es, ante cualquier tipo de imprevisto, parar el vehículo y hacer noche o esperar a que pase el temporal, Y bueno, pues si nuestra marcha no puede continuar y no podemos hacerlo en el tiempo que teníamos previsto, pues más vale esperar, y esa es la mejor precaución. Lo importante llega, eso es lo importante, sí.
Oye, Víctor, ahora hay mucha polémica con la nueva señalización de los accidentes, con la baliza V16. ¿Valen los triángulos a partir de enero o es obligatorio llevar la baliza ya puesta en nuestro maletero?
Bueno, al final ahora mismo no hay nada regulado de forma específica, pero sí que es cierto, yo a día de hoy recomendaría llevar los dos. Y ya se irá legislando poco a poco. Sabemos que los triángulos en vía interurbana no son obligatorios y, en este caso, la baliza V16 va a ser obligatorio a todas. Entonces, pues bueno, pues no está de mal ese hueco, ese espacio que nos ocupaban los triángulos, dejarlos de momento ahí, y hasta que no haya una legislación o una instrucción clara que nos indique, pues, de qué forma realizarlo de una forma precisa.
Bueno, pues es otro consejo que además este va a ser un buen autorregalo para los Reyes Magos. Mucha gente lo va a pedir en la Carta a los Reyes porque es que enero está ahí.
Sí, bueno, al final, pero hay que hacerlo antes, porque es obligatorio a partir del 1 de enero.
Para Papá Noel.
Yo creo que, claro, entonces yo creo que DGT debería haberse esperado a ponerlo el día 7, que hubiera sido un buen regalo de Reyes. Creo que ahí se han equivocado, pero bueno, no pasa nada.
Todo sea por la seguridad. Sí, todo sea por la seguridad. Vamos a adelantarlo, hacerlo en el amigo invisible como cada uno quiera, pero que todo el mundo tenga sus dispositivos de seguridad, que siempre lo decimos, son importantes en cualquier circunstancia, pero cuando se complica con el tiempo, pues todavía es más importante ese puntito de seguridad extra que le ponemos con nuestra atención y con los consejos de Víctor Navarro. Víctor, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Nada, a ver si nos toca la lotería la semana que viene.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Dieciséis minutos pasan de la una del mediodía. Estás escuchando Mediodía en COPE Murcia y hoy más en Murcia que nunca porque estamos fuera de los estudios. Nos sacan poco, pero de vez en cuando nos sacan un ratito a que se nos vea. Vicente, hace frío, ¿eh? Otra vez parece como que se ha metido así un poco el sol y se nota bastante.
¿Para qué ha dicho antes que había sol? Mira.
Pero bueno, efectivamente. Pero bueno, nosotros nos da igual. Lo importante es que no está lloviendo de momento y que podemos seguir haciendo nuestro programa aquí en la Plaza de Santo Domingo o Jardín de Santo Domingo.
Plaza de Santo Domingo, Carmen.
Plaza de Santo Domingo, entonces lo he dicho bien. Sí. Está con nosotros el alma mater de Astrapace, Rosa García Iniesta. Pues sí, es una de las primeritas. Rosa, buenos días.
Muy buenos días.
¿No eres de las primeras que formaste Astrapace?
Pues no. Porque yo llegué a Astrapace en el 89 y Astrapace empezó en el 80. O sea que había muchas familias antes que habían pasado y que habían creado y que habían hecho posible todo eso.
Sí, porque hace poquito celebrabais esos 45 años. Este año pasado también, o no sé si ha sido este año, cuando os han dado ese reconocimiento que os ha dado la comunidad autónoma.
Sí, ha sido este año, ¿no? En los 45 años, en el 25.
Y ahora el Ayuntamiento de Murcia os ha concedido también la medalla de oro.
De la ciudad.
Junto a otros importantes.
De los 1.200 años, sí.
Efectivamente, bueno.
Estamos contentísimos.
Eso iba a decir.
Y además muy felices porque sabemos que lo hacen con cariño, porque nos quieren, lo sabemos por parte del ayuntamiento, de la comunidad. Somos una asociación que de verdad yo noto que la sociedad nos quiere. Creo que hemos hecho un papel importante para las familias que han necesitado la ayuda de Astrapace, y yo creo que eso se ha reconocido, y es bueno que se reconozca la labor que hace la ciudadanía. El pueblo de Murcia se ha colaborado siempre con nosotros y nos ha hecho ser pues mejor de lo que hubiéramos sido sin ellos.
De la cantidad de cosas que hacéis durante los 365 días del año, trabajar por y para Astrapace, uno de los grandes pilares es esas jornadas gastronómicas que habéis celebrado ya la edición número 12 y que finalizaban precisamente el pasado domingo.
El domingo, sí.
Que creo que han sido un éxito total, sí. y absoluto.
La verdad que siempre son, son estupendas porque va muchísima gente, pero es cierto que este año pensamos esperamos que con la ayuda que nos prestáis los medios, y este año ha sido mucha, pues todo el mundo se ha enterado que Astrapace cumplía los 45 años y que habíamos crecido y que atendíamos a 1000 usuarios y las familias que han pasado. Yo creo que todo el mundo ha llegado a conocer un poco más Astrapace, y la verdad que hemos tenido unas listas de espera que eso no nos había pasado nunca, tener listas de espera para ir a comer.
Bueno, eso es buena señal de que se come bien, de que hay buen
ambiente. También.
De que a la gente, pero decía yo, Rosa, que eso es un poco de los pilares importantes, ¿no? Para vosotros, durante todas las actividades que celebráis al año.
Siempre hacemos muchísimas cosas, porque como te he contado siempre, no todas las cosas que necesitan nuestros hijos la administración nos lo puede dar. Nosotros tenemos también que buscar y generar recursos para cualquier proyecto o cualquier programa que ponemos encima de la mesa, tienes que cofinanciarlo. Y las necesidades son, pues, todas las que necesita un niño de la edad que tenga en ese momento nuestros hijos. Entonces, bueno, pues la jornada gastronómica, nosotros, aparte de coger dinero, que lógicamente nos viene fenomenal, pero también es una campaña publicitaria gratuita, claro, porque es una cantidad de gente que llega a conocer Astrapace en ámbitos a lo mejor que nosotros no llegamos, pues yo qué sé, cultura, de gente que tiene un estudio de arquitectura y viene y entonces dice, pues vamos a hacer una no sé qué con vosotros. Llega a muchos más campos de los que nosotros normalmente podemos llegar.
Sí, porque además yo pasaba todos los días por ahí por la plaza de la universidad, eso de las 3, y en bullicio total.
Era imposible.
Este año es que hemos llegado días que hemos dado de comer a 300 personas, no sabemos muy bien cómo, porque además es verdad, hay días que, por ejemplo, la escuela de hostelería o la escuela del ayuntamiento de hostelería también colaboró el miércoles y el jueves, pero el viernes, el sábado y el domingo es a pelo, es al que pasa por allí le pones el delantal, y son los trabajadores de Astrapace, son familias, son voluntarios. Oye, sale todo fenomenal, si a una le tiran un poco de sopa detrás, no se molesta, o sea, no pasa nada, no saben ni qué van a comer, y luego te das cuenta que vienen por ayudar, pero luego es que no se quieren ir, están allí muy a gusto, hay un ambiente. El otro día me decía una persona, me decía, es que aquí hay un aura, hay buenas vibraciones, y es verdad, allí hay mucho cariño, porque toda la gente lo hace por ayudar, por colaborar, los propios trabajadores, los voluntarios, los hermanos, te da mucho gusto.
Rosa, ya casi para terminar, 2026...
Vamos a descansar un poquito.
Vas a descansar, pero ¿qué esperáis? ¿Hay proyectos en marcha? Sí, ¿hay cositas, hombre, que van a llegar?
Por supuesto, nosotros nunca estamos parados. Tenemos mucha ilusión en el... tenemos muchos niños de escolar y queremos abrir un centro en Molina. No encontramos bajo, pero estamos buscando un centro en Molina para darle servicio a las familias de Molina, porque allí tenemos un centro de temprana y las familias no se quieren ir de Astrapace, siempre quieren estar bajo nuestro paraguas. Entonces tenemos un SEPAP, que es un servicio para chicos ya cuando salen del cole, y también tenemos mucha ilusión porque lo vamos a poner en marcha, ya está funcionando, pero lo vamos a comprar también con los fondos Next Generation, vamos a ver si podemos poner un centro con unas condiciones óptimas para que los chicos cuando salen del colegio pues tengan un sitio donde estar y crear amigos y tener habilidades sociales y aprender la autonomía personal para poder hacer servicios que el día de mañana los lleven al empleo, programas para la formación y el empleo, en fin, siempre estamos haciendo cosas.
Pues ojalá que llegue todo,
¿eh? Va a llegar
y que todo se cumpla y que sigáis trabajando por y para tantas y tantas personas dentro de Astrapace. Recuerde que es esa asociación para personas con parálisis cerebral, ¿no?
Y ahora ya todas las demás discapacidades intelectuales, porque
siempre lo recordamos que para, bueno, pues hay muchas y hay que ocuparse de todos y de todas.
Y quien llama a la puerta, entra.
Efectivamente, pues Rosa García, gracias, como siempre,
Carmen.
Nos gusta mucho que vengas a vernos.
¿Vale? Y a mí que me llamen, me encanta.
Un abrazo, Rosa.
Muchas gracias. A todos. Gracias.
Vamos con un poquito de música, porque enseguida hablamos con el concejal de Cultura, que ya le tenemos por aquí, con Diego Avilés, porque hay también tantas cosas que contar de la Navidad en Murcia.
Sin tu labio, sin tu forma de amarme, y vuelve para Navidad.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street.
La 1:24 minutitos del mediodía, seguimos en directo. Ahora se nos van acumulando, Vicente, los invitados. Y enseguida vamos a hablar con con otros invitados de temas importantes relacionados directamente con la Navidad. Pero si me lo permiten, voy a saludar primero al concejal de Cultura, Diego Avilés, del Ayuntamiento de Murcia. Buenos días, Diego.
¿Qué bienvenido. Tal? Muy buenos días.
Creo que vienes del Romea, vosotros. ¿No?
Sí, venimos de presentar la programación de los teatros para los primeros seis meses del año. Y bueno, pues iniciar ya esa etapa donde las artes escénicas cobran el protagonismo de la agenda cultural de Murcia.
No damos abasto, ¿eh?
No damos abasto, esto es un gigante.
Pero bueno, de eso ya hablaremos, porque ahora estamos inmersos, metidos en la Navidad, una Navidad que se ha programado en cuanto a actividades, un montón de cosas interesantes para niños, para adolescentes, para toda la familia, a través del Ayuntamiento de Murcia, ¿no? Una Navidad que ya comenzó hace días.
Sí, comenzó. De hecho, bueno, iniciamos oficialmente la Navidad de Murcia, digamos, con el encendido que fue el pasado 22 de noviembre. Y con ello, pues cumplimos con ese programa de Navidad, posiblemente el más extenso y el más global de la historia, ¿no? No solamente en extensión de días, sino también en extensión de programación. Pero bueno, creo que es una época fantástica, no solamente para celebrar la familia, para celebrar la tradición, para celebrar la cultura, sino también pues para impulsar nuestra marca de ciudad, nuestro municipio, el turismo de nuestra ciudad, el comercio y todo aquello que nos hace, digamos, especiales, ¿no? Y en lo que colaboran e intervienen miles y miles y miles de murcianos.
¿Se podría decir, Diego, que hay un poquito de Navidad en prácticamente todos los rincones, en este caso de la ciudad, porque ahora hablaremos de los municipios?
Sí, por supuesto que sí. Y el municipio en el ámbito extenso de la palabra, ¿no? Incluso en las pedanías. Ayer presentábamos de la mano de mi compañero Marco Antonio Fernández toda esa programación que se ha hecho además también en las pedanías para que en todos los rincones de nuestro municipio, desde el corazón de la ciudad, como puede ser la Plaza del Cardenal Belluga, hasta las pedanías del Campo de Murcia, vivan con la misma intensidad nuestra Navidad. Así que efectivamente nos viene por delante. Bueno, ya estamos prácticamente en el Ecuador, a pesar de estar en la antesala del grueso de las actividades, pero ya estamos en el Ecuador de toda esa programación que se ha preparado desde el día 22 hasta el próximo 6 de enero.
Y ayer en esa presentación de pedanías destacaba de Belén de Casillas, que sí. ¿Cuántos? 10 años después.
Sí, ha vuelto el Belén de Casillas, afortunadamente. Mañana precisamente lo inauguramos. Y esto ha sido así gracias a la generosidad de la familia, que ha decidido ceder las piezas al Ayuntamiento de Murcia. Y el Ayuntamiento de Murcia pues se ha encargado de recolocarlo, restaurarlo y darle una nueva vida y una nueva oportunidad. Así que esta Navidad volverá algo tan especial para los murcianos como es el Belén de Casillas, que creo que todos recordamos de nuestra infancia.
Hay que decir que para la gente que ahora mismo nos está escuchando de fuera de Murcia, tenemos zonas, por ejemplo, como la Plaza del Cardenal Belluga, la Glorieta de España con ese maravilloso mercado navideño, la Fica con Navilandia, el Malecón con ese jardín de sueños que me han dicho, yo todavía no lo he visitado, pero creo que es una preciosidad. Es decir, hay un montón de cosas bonitas para visitar estos días que no se las pueden perder.
Sí, hay un itinerario norte-sur que comienza en el gran árbol de Navidad de la Plaza Circular y acaba en el Jardín de los Sueños. Es un itinerario en el que hay más de 400 actividades en esos escenarios principales que bien destacabas. Tenemos el gran árbol de Navidad, que por cierto inauguró nada más y nada menos que Richard Gere junto con los superhéroes de la Fundación Aladina. También ese mercado que se desarrolla en el Paseo Alfonso X el Sabio, el Mercadillo de Artesanía, la Glorieta de España, que acoge ese cuento de Navidad que se proyecta durante todos los días de la Navidad a las 8:30 de la tarde, y también la Plaza del Cardenal Belluga, que a partir de la semana que viene va a acoger un ciclo de conciertos muy interesante por el que van a pasar pues los parramboleros, el talento murciano como es el de José Blaya, o también otros grupos que ya son casi citas históricas, como es la Compañía de Zarzuela de Madrid, que viene también durante los días 24, 25 y 27 de diciembre. Y ese itinerario acaba, como bien decías, en ese lugar que es el Jardín de los Sueños, que se ha convertido en un lugar indispensable para los que somos amantes de la Navidad, en un espacio que solamente se puede encontrar en Murcia y en el que podemos entender de una manera diferente la Navidad, sobre todo los más pequeños. Es una experiencia inmersiva que ofrece en el jardín pues decoración lumínica, efectos especiales, decoración móvil y sobre todo una serie de seres fantasiosos y extraordinarios que salen y emergen de la naturaleza cada tarde para transmitirles a los más pequeños lo más importante del Jardín de los Sueños, que es que cuidando nuestro entorno, cuidando el medio ambiente, pues somos capaces de darle una vida especial al medio natural y a nuestros jardines. Así que, bueno, yo invito a todos los murcianos a que desfilen, que pasen, que se sumerjan en ese Jardín de los Sueños porque es una experiencia única.
Diego, los días un poco fuertes, día de Navidad, el día de Nochevieja, ese tardeo que se hace también, ya no solo la gente joven, sino casi todo el mundo, ¿no? ¿Qué habéis preparado? ¿Qué se va a poder hacer?
Pues bueno, yo creo que es uno de esos días en los que los murcianos tienen que salir a disfrutar del ambiente navideño en la calle, ¿no? Disfrutar de también esa oferta gastronómica que ofrecen nuestros restaurantes, nuestros bares, que esos días sacarán barra a la calle para poder disfrutar de lo que también nos ofrecen ellos, que son pieza indiscutible e indispensable en el desarrollo de nuestra Navidad. Pero luego también, pues obviamente, celebraremos, sobre todo en el Mercadillo de la Glorieta, ese aperitivazo con música en directo de grupos murcianos para poder disfrutar de ese talento joven y del talento murciano en torno a la música. Pero bueno, creo que durante toda la Navidad esos son los días, digamos, más fuertes en cuanto a presencia física de gente en la calle, pero afortunadamente durante todos los días tenemos ofertas culturales de gran interés, y ya no solamente en la calle, sino también en nuestros teatros, en nuestros auditorios, en los centros culturales, en las salas expositivas, en los museos, todos los espacios, todos los lugares que están destinados, digamos, a la cultura, están especialmente destinados a la Navidad también estos días.
Que la gente vive en la calle esos días, son cada días como hoy, Diego.
Sí, bueno, los murcianos creo que vivimos el año entero en las calles. Y bueno, había gente, ¿no?, que nos visitaba y que se sorprendía de ver cómo especialmente los murcianos viven la Navidad, que es una fecha en la que todos se suelen resguardar por aquello del frío. Pero como en Murcia no lo hace, al menos de momento, pues nos invita a salir a la calle y disfrutar, ¿no? Y entonces, pues los principales escenarios son los que se celebran en calle: el Árbol de Navidad, el Mercadillo de la Glorieta, el Jardín de los Sueños, ¿no? Porque el tiempo, la verdad, es que acompaña. Así que sí, los murcianos debemos de seguir también impulsando nuestra forma, nuestra identidad, nuestra forma de vivir nuestras fiestas como son, haciendo uso de ese pasillo extensible de nuestras casas, como la Travería, como no son las calles del centro de la ciudad, y disfrutarlo en compañía.
Por el mundo en el que me muevo, los deportistas, los que vienen de fuera, alucinan.
Claro.
Yo, por ejemplo, Dylan Ennis, lo veo, sí. Es que es el tío que mejor vende Murcia. Y luego, sí, otro que fue Sadiel Rojas.
Y no pasa desapercibido, ¿eh?
No, claro. Y ahora viene, Sadiel Rojas viene ahora por el tema del 30, que le dan el retiran la camiseta. Y está deseando venir, me dice, porque hace tiempo que no se recuerda Murcia, la Navidad de Murcia. Me decía, está muy bonita siempre.
Sí, bueno, yo creo que hemos conseguido, ya lo decía en el año pasado, y no son datos que arroje el ayuntamiento, que pueda hacer, bueno, engloriar ni, digamos, los resultados del trabajo que se hace desde el ayuntamiento, sino que son los propios comerciantes, los propios hosteleros, los que... Concretamente el año pasado hablaron de una Navidad histórica, donde consiguieron llenos técnicos, donde el comercio, la restauración, la verdad es que se vio bastante repercutido positivamente, ¿no? Y es por eso, porque creo que Murcia se ha convertido en una ciudad destino para la Navidad. Cada vez más es la gente que se acerca, sobre todo, pues bueno, de provincias limítrofes, pero también de otras ciudades que están un poquito más lejos y que dicen, oye, ¿qué está pasando en Murcia, no? ¿Y cómo se vive la Navidad en Murcia? Y eso gracias al trabajo de muchísima gente.
Pues Diego Avilés, muchísimas gracias por estar aquí, por haber estado unos minutitos con los oyentes de COPE. Feliz Navidad y seguiremos hablando, porque por contar y hablar, ¿verdad?, podríamos seguir y seguir y seguir.
Todos los días tenemos algo que contar, así que será un placer.
Que la gente disfrute, que se lo pase bien y que viva la Navidad pues con mucha alegría, que merece la pena.
Muchas gracias. Y como se dice en Murcia, felices Pascuas.
Felices Pascuas, eso. Efectivamente. Dale un poquito a los villancicos, Eduardo, que seguimos con más historias aquí.
bolso.
La 1:33 del mediodía, seguimos en directo. Yo no sé si se está colando por aquí, pero ustedes oigan lo que oigan en la radio en directo.
Sí,
que, o sea, que no pasa nada. Que tenemos nuevo invitado, que le voy a pedir que se acerque un poquito más. Él es David San Nicolás y con él vamos a hablar de también todo lo que tiene que ver con otra zona muy de aquí, como es el Distrito Centro Oeste, porque además han preparado cositas muy interesantes. Lo primero, saludarte. Buenos días, David, bienvenido.
Buenos días a todos.
Digo bien, ¿no? Desde el Distrito Centro Oeste, sí. Que por cierto, ¿quiénes forman parte del mismo?
Bueno, si hablamos por la antigua circunscripción de parroquias, tenemos la parroquia de San Antolín, San Pedro, San Nicolás, Santa Catalina y San Miguel.
No está mal, ¿eh?
No, es un micropueblo dentro
no está
de la
nada
ciudad.
Mal.
Unos 25.000 habitantes.
Bueno, este año que es tan importante para todos, ¿no? Con ese 1200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia, también vosotros habéis querido de alguna manera sumaros a ese homenaje, ¿no, David?
Totalmente. Nosotros, de hecho, nuestro cartel, el cartel de la Navidad del distrito, hemos querido representar la imagen del rey Alfonso X, que tanto amó a esta ciudad hasta entregar su corazón, acogiendo en sus brazos al niño Jesús recién nacido, sobre la ciudad de Murcia. En una representación pues, de lo que estamos viviendo en este año tan importante para la ciudad de Murcia, como es la celebración del 1200 aniversario, y que nos sintamos orgullosos de todo lo que hemos vivido y lo que nos queda por vivir, que tenemos un futuro muy prometedor, sin lugar a dudas.
Habéis preparado actividades, pero aquí las tengo, muy diferentes. Cuéntanos
sí.
un poquito, desde la fecha que estamos hoy, ¿qué es lo que podemos destacar o qué no hay que perderse?
Pues mira, las actividades las programamos siempre pensando en todo el ámbito, el ámbito familiar, el ámbito de los mayores, de los pequeños, el ámbito también de la huerta, porque contamos en el distrito con dos peñas huertanas y nos gusta mucho colaborar con ellas, que ellas hagan también Navidad. Entonces, pues quería destacar pues esta semana que la tenemos un poco apretada, porque empezamos el miércoles 17 con un recital de María Dolores Moreno con sus castañuelas y un grupo de amigos que se reúnen pues para cantar a la Navidad en el Centro García Lix. El día 18, que es un acto muy tradicional, en el que damos la bienvenida, la despierta a la Navidad huertana. Entonces traemos al grupo Azarbe, que en la plaza de la Torrecilla, una plaza que pasa muy desapercibida en la ciudad, junto al Arco de la Aurora, hacemos una bienvenida a lo que es el folclore murciano, con un grupo súper conocido. Y luego el viernes es una actividad también dirigida a celebrar las campanadas docentes. Es unas campanadas anticipadas que hacemos una gran fiesta en agradecimiento a todos los profes que están dando el callo todo el año y que celebren la Navidad un poquito anticipada en familia y con sus amigos.
Hay cositas para, como bien has dicho, pues pensados un poco para toda
todos,
la familia,
para todos,
¿no? Que eso es lo bueno, ¿no?
Sí, nos gusta que todo el mundo participe y que todo el mundo se sienta partícipe de la Navidad. Murcia es una Navidad, yo creo que la Navidad en toda la vertiente mediterránea es Murcia. Y nosotros no queremos ni mucho menos solapar de ninguna manera, sino cubrir esos huecos para que todo el mundo también encuentre su sitio. Esta gran programación de Navidad también tendrá un evento que es una obra de teatro que vamos a ambientar, se llama El Bosque de las Mariposas, también en la Plaza de la Torrecilla, y eso será el día 27, si no me equivoco. Y luego pasamos, como gran acto final, a la recepción de los Reyes Magos, la bienvenida de los Reyes Magos.
Claro, que los Reyes Magos pasan por diferentes puntos, obviamente.
Claro, nosotros somos los encargados de darle la bienvenida a la ciudad y luego ya les dejamos tranquilos para que mi predecesor, el concejal Diego Avilés, los lleve a todos los rincones de la ciudad y que atiendan a todos los niños. Pero antes, pues pasan por el Distrito Centro Este, por la Plaza Mayor. Los traemos en unos coches súper especiales, unos coches del 1930 aproximadamente, algunos de ellos con los radios de madera todavía.
Fíjate.
Que no son las radios sino las radios de las ruedas.
No son las radios de válvulas,
por eso digo.
Que algunos hemos encendido, y no solo para muestra, sino que lo hacemos un acto pues muy cercano para que todos los niños estén en contacto directo con los reyes. Todos los niños presentes en la plaza pasarán a que los reyes le den un regalito pequeño, un detalle, y que podamos tenerlo pues cada vez más cerca. Esto surgió a partir del coronavirus, en el
claro.
que se restringió todo, y nosotros pues pensamos en aquel momento era mi querido Diego Avilés, presidente del distrito, pensamos hacer un acto diferente. Y bueno, pues surgió eso y eso se ha quedado como una tradición. Actuará Drilo, el cocodrilo, gran éxito de niños y niñas, y pasaremos una tarde-noche fenomenal.
Que esto es para todo el mundo que quiera ir, ¿eh? No nos centramos en este distrito porque es que lo pone en marcha.
No pedís el pasaporte.
Pero esto es abierto mucho menos a todo el público.
Murcia es una ciudad acogedora, el distrito no va a ser menos.
Por eso.
Me ha dicho David, Carmen, que tenemos que ser puntuales, que tiene que ir a por los chiquillos. Y yo le he dicho, somos puntuales. Pues
hay que cumplir
tiempo,
todas las obligaciones
como
familiares.
Tiene que ser, sí, señor. Así que te dejamos que recojas a los chicos
Muchísimas
del cole.
Gracias.
Muchas gracias, David. Feliz Navidad para todos.
Igualmente.
Y cualquier cosita, aquí estamos para que nos las contéis.
Y que sea una Navidad en paz para todos.
Porque bien que lo has visto, ¿verdad? Sí. Todo lo que sucede cada día.
Necesitamos paz, necesitamos tranquilidad y sobre todo que nos traiga salud.
Efectivamente, que eso es lo más importante. Pues gracias, David.
A vosotros.
Nosotros vamos a cambiar porque ya tenemos por aquí a nuestro siguiente invitado. Y es que, claro, hablamos de Navidad, Vicente, hablamos de Navidad, de belenes, de folclore, de villancicos, de conciertos.
Pero falta algo.
Pero falta también la parte del ocio. Pues claro que sí, la parte del ocio, que es la que tiene que ver, lógicamente, con los bares, con ese famoso... Porque hace unos años, Vicente y yo somos más o menos de la misma quinta.
Un poquito mayor yo.
Más o menos. Pero, Vicente, es que hace 20 años el tardeo...
No, 20, no, ¿qué 20?
Yo es que hace mucho que no salgo, ¿eh?
No, yo también. Yo salí el año pasado.
Porque hace mucho que no salgo.
El año pasado me hicieron hacer una noche vieja de todo el día entero.
Pero en mis tiempos el tardeo, no.
No, no.
Era la noche pura y dura.
Y más para atrás no había ni nada abierto.
Efectivamente.
O sea, que yo soy
que
más mayor todavía.
Las cosas han cambiado, yo creo que para mejor también, sí, sí. ¿No? El horario más amplio, el que la gente pueda disfrutar también de la tarde. Y de eso sabe mucho nuestro siguiente invitado, que le voy a saludar ya, porque es José María Rubiales. Él es presidente de la Asociación de Cafés, Bares y Afines de la Región de Murcia. También tiene aquí un local maravilloso en la Plaza del Romea, ese palco. Lo primero, buenos días, bienvenido.
Muy buenas.
Que digo bien, lo del tardeo, afortunadamente, se ha puesto de moda de unos años acá.
Totalmente de acuerdo con vosotros. Totalmente.
Lo que pasa es que ahora se ha deportado, casi.
Bueno, pero...
Se ha pillado también este año a pedanías, no hemos hablado con el concejal, pero se ha pillado a las pedanías.
No, pero lo va a contar él también, porque lo sabe seguro.
Sí, sí, de hecho, una demanda del sector hacía mucho tiempo al ayuntamiento y yo creo que es muy positivo lo del tardeo de hace muchos años y sobre todo creo que debemos de sentirnos orgullosos porque por mucho que ahora sea una moda nacional y es de verdad que es genial,
nació
en Murcia y eso tenemos que sentirnos muy orgullosos, igual que la tarde buena, que también nació en Murcia.
Es que eso iba a decir, es que los conceptos de salir, de no salir, de las horas ha cambiado mucho. Yo creo que eso ha sido bueno para todos, pero sobre todo para este sector. ¿Qué ha traído de bueno este cambio de horarios, ese tardeo, esa tarde buena, que antes no se salía? Yo recuerdo en mis tiempos que salías un ratito, te recogías y poco más,
sobre todo
en Nochebuena.
Sobre todo en Nochebuena. Nochebuena es verdad que tradicionalmente todo se cocinaba como mucho más a fuego lento, ¿no? Ahora estamos más trabajando y entonces digamos que nos permitimos ese relax que antes no teníamos porque estábamos preelaborando o haciendo cosas en cocina. Hoy en día los tiempos cambian muchísimo y, bueno, pues aprovechamos más el tiempo. Y es verdad que hace unos años ya nos veíamos muy desbordados y se lo planteábamos durante muchísimos años a anteriores corporaciones. Les decíamos, señores, que esto no se sostiene sin barras. Afortunadamente fueron una corporación que apostó por eso. Y hoy en día está demostrado que eso se organiza mucho mejor y por eso está creciendo hacia afuera de la ciudad.
Es el tardeo, como decíamos, que no sé a partir de qué hora.
No, tardeo no, mañaneo.
No, quiero decir que la gente come y ya prácticamente sales a tomar el café y ya echan la tarde entera.
Sí, muchas oficinas, ahora que estamos por aquí por el centro, muchas oficinas a lo mejor a las 12 cortan, algunas hasta las 2. Es verdad que no es como las barras de bando de entierro, que sí que empiezan antes, empiezan más tarde. Pero es muy intenso, digamos, durante una hora muy concisa. Quiero decir, desde 1:30 hasta las 7 de la tarde. Es muy concentrado, porque es verdad que no deja de ser Nochebuena y no deja de ser que hay un momento que la gente no es como Nochevieja, a lo mejor que la gente se alarga un poco más. A las 7, 6 de la tarde hay plazas ya que están líquidas.
¿Sabes los que más se despegan con eso? Los abuelos, que no están acostumbrados. Y claro, ven que los nietos llegan y además no llegan hasta sin ganas de comer o de cenar, y eso no lo entienden. No, los abuelos no lo entienden.
Suelen llegar, yo hablo de por ejemplo, de los míos, suelen llegar con mucha hambre y un poco perjudicados. Entonces, claro, ya, ahí
yo
se junta
decir
el hambre.
Eso,
sí, lo podemos decir.
Se junta el hambre,
es
el pan con las ganas de comer.
Es normal.
En las barras Nochebuena, Nochevieja están hasta que el abuelo o el suegro aguante la paciencia, ¿no? Hasta que un suegro o alguna abuela la paciencia.
Algún abuelo dice, empieza a poner la mesa y le da igual que llegue
ya,
el nieto.
Ya, ¿no? Cuando veas que el teléfono está ya ardiendo, se acaba la barra.
Decíamos que este año se amplía, ¿no? Lo que ha comentado Vicente, ¿no? El tema de las barras, ¿no? Van a llegar a más sitios y eso es bueno también para todos.
Claro, es buenísimo porque estamos, dando a conocer un concepto, como os decía antes, muy murciano, muy de la ciudad de Murcia, que es la Tarde Buena, que es un producto, creo que muy diferenciador en cualquier sitio. Y que seguro que igual que el tardeo lo hicimos de moda, la Tardebuena está en una cosa que es un día muy bonito, donde sobre todo viene mucha gente de los que viven fuera, sí, los que claro. Están en las pedanías. De repente pues se juntan, se unen y al final pues no aprovechan solamente lo que es la cena en sí, sino que están durante toda la tarde con tus seres queridos, y me parece muy bonito.
En cuanto a la Nochevieja, no sé si se sigue celebrando igual que antes a nivel de pubs, cafeterías, restaurantes que ya también preparan quizá pues una noche completa. ¿Cómo va la historia ahora?
Si te digo la verdad,
parezco una señora mucho más mayor, no. Pero es que yo Nochevieja no salgo desde hace muchos años. Pero ¿cómo funciona ahora?
Mira,
todo esto con la gente.
Hay cada vez, la verdad, cada vez hay menos sitios que celebren la Nochevieja.
Sí,
eso es verdad, porque nosotros dentro de la Federación de Hosteleros muchas veces nos piden sitios donde organizar gente, un grupo y tal, y lo ponemos en consideración a todos, y cada vez hay menos locales.
Es que Carmen se quedó en la Superchuy.
No, hombre, pero yo no sé si la gente suele cenar fuera en Nochevieja. Quiero decir, no lo sé.
Es cierto que la noche cada vez, igual que la tarde cada vez va mal,
la noche que la gente,
sí. Es verdad que bueno, que esto también son modas, son generaciones. La generación actual más joven pues irá haciendo su espacio y no irá a la tarde porque se puede encontrar con algún adulto que sea familiar, ¿no? Entonces, seguro que hay cambiante. Pero es verdad que los restaurantes que antiguamente, digamos, que tenían como aprovechar la noche vieja porque hay que aprovecharla, afortunadamente hoy en día se sale más, se consume más y no hay esa necesidad. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, la realidad del 2025 hoy en día en el sector de la restauración es de cuidar mucho más. Nosotros cuidamos mucho más a los empleados y hacer una noche vieja es complicadísimo porque el día de Año Nuevo los restaurantes todos tienen mucha gente para comer.
Ahí sí.
Y entonces, claro,
y no, es que antes no había, en Navidad, yo recuerdo que era el día de Navidad, no había nada. Había.
Exacto, entonces eso ha cambiado. Hoy en día, Navidad, Año Nuevo, sí se hacen muchas comidas y se ha perdido un poco la noche anterior.
Pero también está bien que esos trabajadores disfruten también de su noche, ¿no?
Sí. Este sector nuestro es muy cambiante, sí. y tenemos que actualizarnos a la realidad en la que vivimos y ya está. Y antes pues no se hacían las cosas y ahora se hacen otras. Y la Tardebuena y la Nochebuena creo que es un producto que va a más y solo nos falta que el ayuntamiento nos dé la música que pedimos reclamando a muchísimos años.
¿Qué
y
pedís?
Por Dios, que podamos... ¿Más una barra
o más?
No pedimos más horario. Lo único que reclamamos desde hace varios años es que se ponga, igual que el ayuntamiento, a favor de todo, y estamos súper orgullosos que no pare de hacer eventos en la calle y que van acompañados de música, una barra sin música.
Es un poco... Sí,
es muy triste.
Es un poco chuf.
Le hemos propuesto que elijamos la música conjunto, que hagamos una música por plaza, que pongamos villancicos, que lo cortemos a las 6 de la tarde. Si el Nochebuena la gente se va súper pronto. Pero no tiene sentido una barra sin música porque queda muy triste.
O sea, que van a ser barras sin música este año otra vez.
No se ha autorizado barras con música en Nochebuena, Nochevieja, nunca.
Y cantar vosotros.
Eso digo otra vez, pues no sé.
Otra vez. Y cantar nosotros es la que nos queda,
Hombre,
es verdad que hay muchas plazas, eso lo he visto yo en la Plaza de la Flores y en varias hay mucha gente que saca una guitarra, o no voy a seguir diciendo, gente que va amenizando las calles, y es que ves la gente cómo se pone loca a bailar, y se pone porque son días de fruta, ¿eh?
Pues en ese caso, ves, estoy totalmente de acuerdo con ellos, no es lo mismo, o sea, una barra sin música...
Los limitadores que sea, a la hora que sí, sea, es decir, sí, lo organizamos música. Bien hecho, con un punto común, que no sea aquello de cada uno una locura, una cosa organizada, que ya lo hacemos así en Bando y Entierro, ya se organizan las plazas para que no haya ese lío de música. Vamos a poner las condiciones que se consideren oportunas, pero pues, vamos a poner música, por Dios.
Pues sí, a ver si se puede poner música, porque no es lo mismo, ni mucho menos. Se mire por donde se mire. Pues José María, muchísimas gracias. Que tengáis una buena Navidad todos, porque además son días ahora de mucho curro también.
Y para él van a ser diferentes.
Todo hay que decirlo, ¿verdad?
Sí, muy diferente.
Para ti van a ser diferentes.
Sí, sí. Y para mí también.
Y para ti también.
Y para mí también, porque su padre se fue y a los poquitos días el mío. O sea, que sé que son fechas complicadas. Pero bueno.
Sí, pero es verdad que se agradece mucho. Por lo menos por mi parte, como está siendo unos días de aún desde octubre que falleció mi padre, no paramos cada día de ahora acabo de encontrarme una mujer aquí en el arco y sí. Y es verdad que se agradece mucho estos días, gente, se acuerde. Sí.
Pues lo he dicho, feliz Navidad.
Igualmente.
Nosotros
para todos.
Vamos a llegar con un poquito de música a las 2 menos 10. Christ, the Savior is born.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Profesionales de la construcción en Murcia. En Terrapilar encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. En el polígono de San Ginés descubre nuestro nuevo centro especializado en aislamiento y tabiquería seca. Y en el polígono Cabezo Cortado encontrarás materiales de construcción, fontanería, climatización y calefacción. Dos centros especiales en dar soluciones rápidas y asesoramiento experto.
Terrapilar, materiales para crear.
Llega el remate final de Flexicar, la última vuelta. Bajamos los precios hasta fin de año. Encuentra el coche de tus sueños con hasta un 20% de descuento y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestras más de 180 tiendas o en flexicar.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
En el Colegio San Buenaventura Capuchinos, centro concertado privado, cuidamos lo que más quieres, la educación y los valores de tus hijos. Abrimos el plazo de entrevistas para matriculación en bachillerato y escuela infantil de 2 años. Solicítalo en colegiosanbuenaventura.es. Crece en una gran familia que acompaña en cada paso. Colegio San Buenaventura Capuchinos, el colegio de tu vida.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
El mundo se acerca al pico de extinción de glaciares. Hasta 4.000 al año podrían desaparecer a mitad de siglo. Un estudio advierte que el número de glaciares que desaparecen cada año llegarán a un máximo de entre 2.000 y 4.000 anuales debido fundamentalmente al calentamiento global. Según los autores del estudio, si se limita el calentamiento a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, se podría conservar más del doble de glaciares que si se llega a un aumento del 2,7 en cuanto a grados. El deshielo global está avanzando hacia un punto crítico. Un nuevo estudio publicado en una prestigiosa revista advierte de que el número de glaciares que desaparecen cada año en el planeta aumenta de forma abrupta cara a las próximas décadas. La diferencia entre ambos escenarios depende directamente de las decisiones climáticas actuales. Según los autores, hay que limitar el calentamiento a 1,5 grados, lo cual permitiría conservar, como decimos, más del doble de estos glaciares.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En 7 minutos llegamos a las 2 de la tarde, me ha recolocado Adolfo el micrófono y me lo ha puesto tan alto que entre que la silla es baja y que yo no puedo subir, no me toques el micrófono ya, no me toques el micrófono, que nos queda muy poquito. Les he dicho al principio que estábamos aquí, entre otros muchos, con Floristería San Lorenzo, también con ese maravilloso El Llano, que son frutos secos, de almendras, de nueces, la mejor selección de frutos secos que van a encontrar, y que si quieren llevar su lotecito, lo único que tienen que hacer es llamar, a ver si se acuerdan, que en la COPE de Murcia tenemos un teléfono. Era, y sigue siendo, a ver si lo acierto, el 968-22-58-39. OV57. Ah, me dice Eduardo, ya tenemos llamada. Buenos días.
Hola, Carmen, buenos días.
Hola, ¿quién eres?
Martín, yo hace ya mucho tiempo vengo a hablar más contigo, ¿eh?
Madre mía, Martín, no te escucho bien. ¿El apellido cuál era?
Nada, que digo que hace tiempo no hablaba contigo, pues yo soy aquí de Madrid, Carmen, vivo.
Ya, pero decía Martín que el apellido no lo he cogido. ¿Cuál era?
Sánchez Rodríguez, Martín Sánchez Rodríguez.
Ahora sí te he oído. Bueno, Martín, que muchas gracias por llamar y que me alegro de hablar contigo y me alegra de que sigas escuchando la cadena COPE. Martín, tienes un lotecito de frutos secos El Llano que mi compañero te van a coger los datos y te dirán, ¿vale?, lo que tienes que hacer. Tienes que dejarle el teléfono a mi compañero Eduardo y te decimos cómo conseguir ese lote que ya es tuyo, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias, Carmen.
Gracias a ti, Martín. Un abrazo.
Vale. Adiós.
Adiós, adiós. Bueno, pues no sé si tenemos tiempo de coger otra llamada a ese 968-22-57-39 y si no, pues que me lo diga Eduardo, porque también quería yo contarles más cositas. Pero vamos a subir un poquito la música. Bueno, pues vamos a ver si es posible, digo porque me ha dado un ataque de tos, si puedo recoger otra llamada. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿quién eres?
Hola, yo soy Lola.
Lola, ¿Lola qué más?
Parra.
Lola Parra, ¿desde dónde llama Lola?
De Murcia.
De Murcia, ¿va bien la Navidad?
Sí, perfectamente.
Bueno. Pues me alegro mucho. Sí, sí, hay que anticiparnos que luego se nos pega a todos ese correr y correr y correr. Bueno, pues Lola, de momento tienes ese lote del Llano de frutos secos que te va a decir, te vamos a coger el teléfono y te vamos a indicar lo que tienes que hacer. Luego te llamaremos, ¿de acuerdo?
Vale, perfecto.
Gracias, Lola.
Nada,
adiós.
Gracias a vosotros.
Adiós, Lola.
Adiós.
Un abrazo. Bueno, pues nos quedan 4 minutitos para llegar a las 2 del mediodía y vamos a ver también cómo está el tráfico a estas horas en la ciudad de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, seguramente verán por Murcia circular un autobús muy largo, muy largo, muy largo, negro, que es, lo último en tecnología y que es gratis para moverse a lo largo y ancho de toda la ciudad de Murcia. Incluso ese autobús a la risaca, lo digo porque aprovechen para hacer compras si tienen que desplazarse de una zona de Murcia a otra, porque ese autobús, insisto, estos días es gratuito. Por lo demás, a partir de las 2:00 se complica mucho más el tráfico, como es habitual, especialmente a partir de las 2:15, y que tiene mucho que ver con la salida de colegios e institutos. Así que tengan un poquito de precaución y sobre todo estos días lo que no hay que tener es prisa.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Bueno, pues nos quedan segunditos. Recuerden que el tren de la COPE, el tren de la Navidad, vuelve y esta tarde a partir de las 4:30 podrán viajar en él, hacer un recorrido muy agradable por Murcia, y que ese tren sale desde la parte trasera del Teatro Romea, en la zona de Las Claras, ¿vale? Lo digo porque entre las 4:30 y las 7:30, 8 de la tarde van a poder disfrutar de ese tren de la Navidad totalmente gratuito para que paseen con los más pequeñitos, sobre todo, que son los que se van a divertir. Llegamos a las 2 del mediodía, ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en esta misma sintonía, y que nosotros aquí en la calle te esperamos mañana a partir de las 12:20.